Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 21 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar de la situación económica del país, apagones, falta de abastecimiento, quejas de los cubanos, en fin, un panorama bastante complejo. También tendremos información sobre varios activistas de derechos humanos, la situación que hay en el sistema penitenciario de las prisiones de Camagüey. Tres activistas, dos de ellos presos desde el 1 de mayo, cuando intentaban cubrir la represión contra ciudadanos independientes por parte de la policía, están en la prisión Cerámica Roja, imputados de cargo, irán a juicio. Y la situación, pues, también del coordinador provincial del UNBACO, Fernando Vázquez, en Camagüey, ya cumpliendo 5 años de prisión. Todo esto con Jordan Marrero Huerta. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, Alfonso Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, de 39 años de edad, condenado a 10 años de prisión por romper un cuadro del dictador Fidel Castro en la calle durante las protestas del 11 de julio en Cuba, denunció este martes en el Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados en Cuba. Denis Solís, desde Serbia, un segundo en prisión es una eternidad. Y también, pues, confirman desaparición de una tercera joven en Cuba. Se trata de la residente matancera Claudia Montes Muñoz, de 22 años de edad, desaparecida desde el 11 de junio. Acuerdo con México pone en desventaja a médicos cubanos sin salarios fijos ni prestaciones. Y también, ante las presiones de la ciudad de la seguridad del Estado, la activista Sayli González Velázquez decide emigrar. Y la única sobreviviente del desastre aéreo del 2018 en Cuba sufre por la escasez de medicamentos y la desatención de las autoridades. Así lo denunció en la red social Facebook. Y también, pues, a esta hora de la tarde, hace titulares, Empresa Eléctrica de La Habana informó que los apagones por mantenimiento comenzarían desde ayer lunes en la capital cubana. Los cortes eléctricos ocurrirán entre las 8 y las 4 de la tarde en los municipios del Cotorro, Guanabacoa, Habana del Este, La Lisa, Marianao, Plaza de la Revolución, Cerro Playa y San Miguel del Padrón. Eso es lo que nos proponemos y el panorama informativo que tenemos para debatir en nuestro espacio en esta tarde ya de martes 21 de junio. También tendremos información actualizada sobre Ciego de Ávila, Holguín y el municipio de La Lisa en La Habana y Arroyo Naranjo sobre el tema de los apagones que comenzaron ayer en La Habana, que interesantemente en los barrios más candentes de la capital, donde salieron a protestar cubanos en 11J, hasta ahora no están los apagones programados. Quizás las autoridades están cuidando el tema para que la gente no salga nuevamente a la calle. 2:09 de la tarde de este martes 21 de julio, aquí en Cuba al Día, nos place, como siempre, un gusto la presentación en la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los que nos escuchan y también a otro tipo de producciones.
Bueno, vamos a hablar un poquito, antes de hablar de otros temas contigo, de inflación y demás. ¿Has detectado hoy, ha vuelto a subir el dólar en la bolsa negra, Marta?
Sí, tiene una tendencia al alza de nuevo, porque, como yo te había dicho en un programa que hicimos anteriormente, la baja del dólar había sido algo totalmente ficticio, porque no había nada desde el punto de vista económico que dijera que el dólar pudiera bajar. Y entonces ahora va a subir y va a subir estrepitosamente, pienso que hasta 200 por uno que puede poner.
¿Y cuál es el impacto que esto va a tener, Marta?
Bueno, fíjate, cada vez que esto ocurre, estos movimientos para adelante y para atrás, la situación económica del país empeora, independientemente de las ayudas que quieren dar algunos otros países y de las posibilidades de apoyo que tiene con este mapa rojo que hay en América Latina. Pero no obstante, la situación del país desde el punto de vista financiero es extremadamente dura. Y no se puede resolver con curitas, hay que resolverla con una continuidad productiva que no existe ni va a existir.
Marta Beatriz Roque Cabello, tenemos varios temas en la agenda. Ayer informó la empresa eléctrica de La Habana el inicio de apagones en la capital. Como tú conoces perfectamente que estás arriba de las noticias todo el tiempo, hasta ahora los apagones en La Habana habían sido esporádicos. La Habana es el epicentro político del país, pero la crisis se agudiza. Los apagones siguen entre 8 y 12 horas en el interior del país, incluyendo el Día de los Padres. Ahora, La Habana, la capital cubana, anunciaron la empresa eléctrica que entre 8 y 4 de la tarde, en estos días, van a haber apagones en los municipios de Cotorro, Guanabacoa, Habana del Este, La Lisa, Marianao, Plaza, Cerro, Playa y San Miguel del Padrón. Llegaron los apagones a La Habana mientras que sigue agudizándose la situación. Mientras tanto, pues Miguel Díaz-Canel se dedica a visitar termoeléctricas y a vender esperanza en el diario oficialista, y Ramiro Valdés Menéndez, comandante histórico de la revolución, a meter miedo y a decir que no se puede dar de lo que no se tiene. ¿A dónde está llegando y se está agudizando la crisis energética del país, que ya se reporta, Marta Beatriz, una profundización de la militarización en las calles cubanas, y ante qué escenario estamos a escasas semanas del 11J, el aniversario?
Sí, mira, Tomás, aquí ha habido una dejadez tremenda con lo que es el mantenimiento de todo. Aquí no se mantiene ni las conductoras de agua, ni los postes del fluido eléctrico, nada. Todo aquí es viejo, 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 y a nadie le interesa para nada el arreglarlo. Hubo muchos años en que Cuba nada más que se ocupaba de exportar guerrillas, y esa exportación de guerrillas nos dejó sin ningún tipo de mantenimiento de las casas, de las calles, nada, aquí no se mantenía nada, todo era como estaba. Esto no quiere decir que se haya resuelto, lo que quiere decir es que ha dado al traste con los graves problemas que tenemos en estos momentos. La falta de mantenimiento. Y eso ha ocurrido también en las termoeléctricas y en todo lo que resulta ser parte del aparato productivo del país. Esto implica que no se resuelve con un toque de varita de una madrina. Esto se resuelve con muchos recursos que no hay en estos momentos. Esa falta de recursos es la que hace que se vaya agonizando el problema hasta no saber qué punto va a tocar la situación de la falta de mantenimiento en todo el país.
Precisamente, Marta, hablaba hoy con un periodista independiente que vive en las inmediaciones de La Guinera. Tú mejor que nadie has estado siguiendo el tema de La Guinera por la cantidad de muchachos que allí están cumpliendo condena y han sido juzgados, porque fueron masivas las protestas ahí en La Guinera. Sospechosamente, Marta Beatriz, en La Guinera, que es un barrio marginal, donde muchas personas viven hacinadas y muchos son ilegales, no se está yendo la luz. ¿Acaso es que el gobierno tiene miedo quitar la electricidad en los lugares donde más masivas fueron las protestas? ¿Qué te parece?
Sí, exactamente, así mismo es. La dictadura tiene terror. Y tiene terror porque la gente no se calla. Cada vez que tú abres las redes sociales, hay personas hablando que te dicen, bueno, pero no es disidente, en ningún momento se proyectó como opositor, ni nada de eso. Y sin embargo, no se callan la boca. Las personas no les interesa ya nada. Independientemente, también te digo de que la dictadura ha tratado de frenar esto en las redes, con leyes, con sanciones, etcétera. A la gente no le interesa nada. para que no haya ningún tipo de comentario en las redes, hay que quitarle internet, y ellos saben que eso no lo pueden hacer. Entonces pienso que la situación se va a ir agravando desde el punto de vista de las críticas a la dictadura.
Precisamente sobre esto, Marta, una de las últimas críticas ha venido nada más y nada menos que de la joven Maylene Díaz Almaguer, la holguinera, esta joven, la única sobreviviente del accidente donde perdieron 112 personas la vida en mayo de 2018. Esta joven se ha cansado de ser utilizada, como la ha usado el gobierno de Cuba para vender una imagen de prosperidad y atención médica. Dice que nada de esto tiene que ver, no tiene... ni los medicamentos necesarios que necesita para incluso pues hacer una serie de realizar una serie de actividades que tiene que hacer diariamente por las limitaciones que tiene, y está sufriendo también la escasez de medicamentos, la desatención. Incluso denunció, Marta, que fue hasta robada en la ambulancia cuando iba siendo llevada para el hospital. ¿Cuán seria es esta denuncia de esta joven, Marta?
La joven dice que le da gracias a todas las personas que se ocuparon de ella, pero no al, al equipo de salud, o sea, a lo que es la salud en el país, porque dice que eso la ha abandonado. Es indiscutible que las cosas que pasan en Cuba se saben única y exclusivamente así, porque ella cuenta que cuando iba en la ambulancia desde el aeropuerto para... el Calixto García en la Fuente Luminosa se zafó y se cayó de la propia camilla porque no la habían ni agarrado bien. Ese fue en el momento en que le robaron la, las joyas. Pero imagínate, una persona golpeada, maltratada por el accidente, que se caiga de la camilla porque los miembros del equipo de camillero, de la ambulancia, pues fueron incapaces de amarrarla correctamente. O sea, que la desidia que hay en este país puede causar cualquier cosa, cualquier cosa.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana, pues a la periodista y economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a ver si podemos hablar en Santa Clara con Guillermo El Sol. Y vamos a cerrar el espacio en la primera mitad con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que se encuentra invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, España. Con eso cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día. Brevemente vamos a hablar con Guillermo El Sol en Santa Clara y después más adelante con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Primero vamos a Santa Clara para ver cómo terminó el fin de semana en la ciudad de Santa Clara. Los apagones han continuado a pesar de que el gobierno sigue vendiendo esperanza de que ellos tienen capacidad para sacar al país de la crisis. La situación es bien complicada en la mayoría de las provincias del interior cubano, y ya la crisis de la crisis energética y la falta de electricidad está afectando a los municipios de la capital cubana desde ayer, lunes en la mañana, según informó la prensa oficial. Vamos directamente a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:19, y vamos a establecer la comunicación allí, en el centro del país, con el comunicador Guillermo El Sol, para tener detalles de esta situación. Ya tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Díaz-Canel sigue visitando termoeléctrica, Ramiro Valdés metiendo miedo, pero los problemas no se resuelven. Los apagones ya llegaron oficialmente a La Habana. Desde ayer varios municipios capitalinos han anunciado apagones escalonados en los próximos días. Y quisiéramos saber que usted sigue los apagones en Santa Clara.
Sí, sí, sí. Los apagones siguen y siguen arreciando. Por lo menos los tres barrios estos que emblemáticamente han estado bastante afectados con los apagones, ha aumentado el ciclo y el horario de los apagones. Pero no es solo eso, y acá le puedo decir todas las plantas que quiera, que si no compra petróleo esas plantas no van a funcionar nunca. Porque es fácil eléctrica, pero lo que no es fácil es decir que entonces si el problema es de la generación eléctrica, entonces ¿por qué hay cola en los cupés? ¿Por qué los choferes andan locos buscando diésel para sus carros? ¿Por qué no hay de nada? ¿Entiendes? Acá hacía 2 meses que no repartían nada por los paqueticos esos que reparten por la llamada shopping, y empezaron a repartir el pollo por el Día de los Padres, que hacía más de 2 meses que no daban nada. Y lo que alcanzó fue para 188 núcleos de la primera bodega de la que compran, por ejemplo, aquí en el Servi de reparto La Riviera en Santa Clara. Y todo es por el estilo, Tomás. No hay, se fue, no podemos, apagón, no hay agua, no se bombea agua. Es increíble la situación que estamos viviendo.
Guillermo, la ecuación es bastante desafortunada. Los cubanos están inmersos en décadas por esto, todos sabemos, pero ahora la crisis está tocando fondo. ¿A dónde va a llegar esto, Guillermo del Sol? Se acerca el aniversario del 11J, se reportan en varias provincias del país, y lo decimos responsablemente, una presencia fuera de lo normal de policías, guarapitos y demás, en lugares públicos. El gobierno tiene miedo a las protestas, Guillermo. ¿Se está preparando las autoridades por si los cubanos salen a la calle?
Mira, Tomás, se están preparando, no, ellos están preparados. Esto es el poco dinero que tenían, lo han gastado comprando equipos e implementos para reprimir. Pero ellos se lo pidió lo que le pasó a Batista Pérez y lo que le pasó a Gerardo Machado. Mira, estamos en una situación en estos momentos que no hay que ser un profeta para decir que lo que falta para que el pueblo se lance a la calle es nada. Es la chispa. Es la chispa, y lo estamos viendo, lo que pasó allá en Pilón, lo que pasó en Mayarí, lo que pasó en la Universidad de Camagüey, y lo que está por pasar en Cuba, que creo que por el paso que vamos no vamos a llegar ni al 11 de julio. Esto es un tema que se discutió incluso con la seguridad del Estado. Y ellos lo saben. Lo saben, saben que el malestar popular es muy grande. Saben que hay personas de malos sentimientos, denigrantes, que van a aprovechar el momento para tomar justicia por su mano, cosas que yo no le recomiendo a nadie porque eso es una cobardía. Y saben también que estamos preocupados con esa situación los defensores de derechos humanos, porque ya no se trata de un estatus político, se trata de una cuestión social donde van a sacar partido los oportunistas. Y las personas que tienen dignidad, que tienen vergüenza, son los que van a ser aplastados, porque son los que van a dar el pecho a las balas. Y eso es duro decirlo, pero es una realidad que se avecina y que la vamos a tener en cualquier momento aquí en Cuba, porque para nadie es un secreto que la cúpula gobernante se ha convertido en una mafia. Y que de la única forma que podríamos mejorar un poco la situación es que se crearan proyectos, que se hiciera un crowdfunding, que se hiciera algo donde los cubanos pudieran cada cual poner su granito de arena y crear un modelo económico donde se quedaran todos estos capos fuera de él y que pudiéramos echar el país adelante como único. Quizá alguien creyera en nosotros e inyectara el capital necesario para que los cubanos salgamos de esta desgracia en que estamos, Tomás.
Increíble. Gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Guillermo del Sol. El máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde el pasado viernes, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está visitando Europa. Y tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allá en Madrid, España, con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, ahora mismo me encuentro en Bruselas.
Ya estás en Bruselas, ya estás en Bruselas, sede del Parlamento Europeo. Ángel, cuéntanos la agenda de trabajo, ¿qué te ha llevado a Bruselas?
Bueno, fundamentalmente hay que mencionar que la visita ha sido organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con dos propósitos. Primero, poner en valor la situación de los presos políticos en Cuba. Por ello vino a la delegación Alberto Fonseca, hermano de Roberto Pérez Fonseca, quien es uno de los presos políticos durante las protestas del 11 de julio. Y recuerden que a su madre, Lisset Fonseca, no la dejaron viajar junto a Marta Perdomo, otra de las madres de dos muchachos jóvenes universitarios. Y mi propósito en particular acá en Bruselas, que es el segundo propósito de esa visita organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es comentar la situación económica de Cuba y de los emprendedores.
Sí, ¿estás ahí, Ángel?
Y en la importancia de que la Unión Europea apoye directamente a sectores que puedan dinamizar nuestra economía y que a la vez soliciten al gobierno de la isla una actualización del marco legal y el sistema tributario para el ejercicio de las actividades económicas privadas, fundamentalmente. Son cuestiones medulares que se han planteado acá, intercambios que hemos tenido con varios eurodiputados y la vicepresidenta Dita Charazova.
¿Cuál es el interés, Ángel? ¿Cuál es el interés que han tenido los eurodiputados en esta disertación que tú estás dando sobre la realidad en Cuba? Y además, me imagino que has estado tú hablando también sobre la situación del emprendimiento, que está en una situación precaria en el país. Cuéntanos.
Bueno, siempre Cuba despierta emociones por acá, por Europa. No deja de despertar emociones. Yo creo que es el deseo también de acompañar, en alguna medida, el deseo personal de muchos eurodiputados de acompañar a Cuba. Creo que Cuba está presente en el corazón de los eurodiputados acá en Europa.
Tienen una visión, dirías tú, bastante acertada, estos eurodiputados, de la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Bueno, hay que ponerle en valor. Yo creo que sí, que tienen una visión bastante clara del asunto, aunque depende también de las tendencias políticas. A veces esa izquierda democrática o de otro tipo, es decir, es más compleja, pero yo creo que en realidad sí todos reconocen que Cuba necesita de grandes cambios.
¿Vas a seguir mañana en Bruselas?
Sí, exactamente. Mañana seguimos acá. Otro día más trabajando en favor de los emprendedores cubanos, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas.
¿Cómo no, Ángel? Te llamamos mañana igual para hacer resumen. Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales en Bruselas, Bélgica, sede del Parlamento Europeo, hablando de emprendimiento y de la situación económica de su país. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 21 de junio aquí en Radio Martí. Vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Sábados y domingos a las 5 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de junio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, incluyendo también a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a refrasear algunas noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde. Pues la activista Sayli González Velázquez abandonó Cuba el domingo forzada por las amenazas de la seguridad del Estado. Acuerdo con México pone en desventaja a médicos cubanos sin salario fijo ni prestaciones. Y también pues confirman la desaparición de una tercera joven en Cuba. Se trata de la matancera Claudia Montes Muñoz, de 22 años, desaparecida desde el 11 del pasado de junio. Esto así pues es un está en proceso investigativo y hasta que no termine la investigación no nos van a decir nada a nosotros, respondió la hermana Laura Montes a preguntas de Radio y Televisión Martí. Y Denis Solís, el artista contestatario forzado al exilio por parte del régimen cubano cuando salió de la prisión combinada del Este, envió desde Serbia un mensaje de apoyo para todos los presos políticos cubanos, especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro que siguen encarcelados. Y hermano del preso político del 11J, Alberto Fonseca Ortega, que su hermano Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, cumple 10 años de prisión por romper un cuadro del dictador Fidel Castro en la calle durante la protesta del 11J, denunció ante el Parlamento Europeo la situación de los manifestantes del 11J encarcelados en Cuba. Y finalmente, la Unión Eléctrica de Cuba anunció apagones en la capital cubana a partir de este lunes. Vámonos directamente a Ciego de Ávila, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Armando Álvarez. Armando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto, Armando. Los apagones han seguido en Cuba, en el interior del país, desde hace semanas. Ayer, lunes, pues la prensa oficial cubana dio a conocer el inicio de apagones también en municipios de La Habana. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Ciudad de Ávila? ¿Con qué frecuencia se está yendo la electricidad y cuál es el malestar social que esto está ocasionando ahí en el territorio avileño?
Bueno, quiero decirte, buenas tardes, Carlos. Quiero decirte que los apagones por aquí se han sido y han aumentado porque exclusivamente ayer mismo anoche se informaba por el noticiero que otra termoeléctrica salía de circulación para que se iba a hacer mantenimiento. Quiere decir que aquí ahora mismo en la zona Ciego de Ávila esto hay un gran descontento en la ciudad porque eso la quitan, la ponen 2-3 horas, después la ponen por la noche y a veces nos avisan y la gente está, bueno, inclusivamente por el problema de estos problemas de los apagones. Ya aquí en la provincia de Ciego de Ávila mucha gente se han tirado para la calle con muy molesto al gozo con esta situación. Ya la gente ha perdido el miedo y ya no entienden, no se le da una respuesta. Bueno, primero dicen que la empresa eléctrica, que están muy viejas y no se le han hecho, otras no se le han hecho reparaciones por hasta 10, 12 años. Otra vez, bueno, el presidente llegó a decir que ya no tenemos petróleo. No hay petróleo y que está muy caro para comprarlo. Entonces, estas son las situaciones por aquí, Cardoso, que hay un gran descontento. Y van a seguir los apagones. Eso todavía se informó oficialmente anoche, que van a seguir los apagones. Periódicamente, bastante, 3 hasta 4 horas. Aquí en Ciego, bueno, que hace el amigo mío, yo llegué y ya no había luz. Ya no había luz, cuando entonces la gente a veces llega el agua, no hay luz. Y cuando llega la luz, no hay agua. Esa es la situación que tenemos con, aquí en Ciego de Ávila con los apagones en esta zona acá.
Bueno, ya hoy estamos a 21 de junio. Un intenso calor, se acabaron las clases, los muchachos en la casa, sin electricidad. La alimentación está en pésimas condiciones. Sacaron unos pollitos el domingo, el Día de los Padres. Las matazones fueron tremendas. Las tiendas TRD no alcanzaron. ¿Cuál es el escenario que tiene usted ahí en Ciudad de Ávila? Pleno verano, apagones, problemas de alimentación. ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Qué esperanza de mejoría hay?
Bueno, de esperanza, Carlos, no hay ninguna. El gobierno, tú sabes que te dicen, pero no hay, yo no veo esperanza ninguna. Y la alimentación, aquí el domingo, Día de los Padres, fue un día pues, bastante. Aquí una la esposa del compañero mío se pasó todo el día ayer por el mediodía buscando un pequeño queso. Compraron un quesito ahí para bueno pasar ahí con el esposo, pero que ahora no se pudo, la panadería no estaba haciendo queso, no había nadie vendiendo queso por la calle también. La alimentación está muy mala por acá, Carlos. Hay una situación muy especial. Mira, exclusivamente yo salí al pueblo hoy, porque yo vivo fuera de la ciudad, y salí a comprar un poco de arroz que está a 35 pesos la libra ya, y no encontré arroz en ninguna parte. El Estado no tiene oferta para la población, y hay un gran descontento ahí por esa situación. Y estoy aquí de las 12 del día para poner un transporte para allá. El transporte también está pésimo, Carlos. La situación de Cuba es muy crítica, muy crítica. Yo no sé a dónde vamos a parar. Ya yo creo que el pueblo cubano tiene que ya tomar una decisión ya, porque no, esto no queda aguante.
Armando, finalmente, en medio de todo este escenario, que básicamente en 21 días, en 13, algo más que 3 semanas, pues se conmemorará el aniversario, el primer aniversario del 11J, las protestas masivas populares en toda Cuba, por las cuales cientos de cubanos, muchos de ellos incluso jóvenes y menores de edad, han sido condenados y están cumpliendo condena. Se avecina el primer aniversario. ¿Dónde estamos un año después? ¿Siguen habiendo las pésimas condiciones como habían en el 11J del 2021 que llevó a que la gente se tirara a la calle?
Sí, pues, yo te voy a decir algo, Esto, si continúa, esto va a ser peor que el 11 de julio. Ya la gente está, Cardoso, que no entiende. Mira, te voy a decir, el Guantánamo, en la Universidad de Guantánamo se tiraron para la calle. En la Universidad de Camagüey hubo tremenda protesta, el pueblo se tiró por la calle, masivo, vacío. No que fueron cuatro gente, bastante gente se tiraron para la calle. Aquello fue tremendo. Y entonces el gobierno no sabe qué hacer ya. Y el 11 de... Y se han metido muchos pies, especialmente nosotros estamos, se estaba haciendo un proyecto, ¿no? Creo que el Moruga, no sé si lo conoce, se estaba haciendo para recoger firmas para hacer una dinastía, para mandarla ya a la Asamblea Nacional por la situación de los presos políticos del 11 de julio.
Manuel Cuesta Moruga.
Entonces se estaba cogiendo firmas para llevarla allí a la Asamblea Nacional para una dinastía para esos presos políticos, pero bueno, yo no le voy a ver eso, yo no tengo mucha fe en eso. Aquí la situación no es el dialogar con el gobierno, con un gobierno comunista, criminal, como es el gobierno cubano, no se dialoga. Aquí hay una sola solución, es el pueblo que tiene la mano, tirarse a la calle, como antes. Tengo muchos países, en Ecuador, en todos esos países por allá, la gente no ya... No tiene miedo, no. Cuba tiene que tomar esa decisión, ya está bueno. El cubano tiene que ya no ser más canero y seguir y tirarse para la calle y pedir cumplir lo que está en la Constitución, lo que está establecido en la Constitución. No que dicen que aquí es un país socialista de derechos y aquí no tenemos derecho ninguno, hermano.
¿Cómo no? Gracias, Armando. Nos mantenemos en contacto. En los próximos días hablaremos. Era el activista del FANTU, Frente Antitotalitario Unido en Ciego de Ávila, Armando Álvarez. Y vamos a cerrar este segmento. Gracias, Armando. Vamos a cerrar este segmento del tema de la situación actual con alguien que ha estado en la mañana de este martes recorriendo su poblado en municipio de Vanes para analizar cuál es el impacto que están teniendo los apagones ya este martes 21 de junio. El contacto hoy en Vanes, uno de los municipios más grandes de la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso y a todo el equipo Cuba al Día, y bendiciones para todos los que nos están escuchando en esta hora de la tarde.
Bueno, ¿cómo amaneció Vanes hoy martes? Sé que usted ha estado haciendo un recorrido. ¿Cómo anda el tema de los apagones? ¿Qué nos puede reportar?
Bueno, vamos a tocar este tema, porque este tema es un tema es muy importante, y aparte de ser importante, es muy crítico. Bueno, yo hice un recorrido hoy en todo mi municipio de Vanes, ya que es un municipio grandísimo. Son 365 millones de habitantes que hay en otro municipio, un cuarto de un millón.
Y Tomás, 365
mil habitantes en otro municipio, que es un cuarto de un millón.
Un poquito más de un cuarto de millón de habitantes, exacto.
Ojalá, un poquito, exactamente. Bueno, Tomás, estuve recorriendo varios repartos, y los reportes que me estaban dando muchas personas, que son de los apagones son entre 14 horas, otros son entre 12 horas, otros son entre 10 horas, otros son entre 8 horas. Por ejemplo, ahora el circuito nosotros nos tocaría de 12 de la noche a 6 de la madrugada. Nos están golpeando ahí, de 12 de la noche a 6 de la madrugada. Y eso es continuo. Te la ponen y te la vuelven a quitar. Y ahí cuando tú vienes a multiplicar, ya no son ni 14, ya son 16 horas sin servicio eléctrico que te lo están poniendo. Entonces, toma un tema muy importante y muy crítico. No contamos con petróleo. No contamos con carbón. Porque, mira, por ejemplo, la empresa Forestal, no brinda el servicio al pueblo de ofertarnos carbón, que puede hacerlo. Pero ¿qué hace esta empresa? Lo que hace es vender el carbón especialmente, ya tú sabes, en dólares, porque eso es lo que andan buscando ellos, vender cosas en dólares, que es un carbón especial. Entonces, en vez de hacer el carbón al pueblo, que el pueblo está necesitando de eso, que no hay con qué cocinar, que no tenemos ni petróleo, vuelvo y repito, no tenemos carbón, porque los carboneros, Tomás, están amenazados de ser multado a 20 mil pesos de multa o ser sancionado hasta 5 años de prisión de libertad si lo cogen siendo carbón. Esa es una. Y entonces, Tomás, no contamos con fósforo, porque antes por la libertad de abastecimiento nos vendió una caja de fósforo, ya no vende nada de eso. Tenemos que morir el mercado negro y comprar una fósforo que nos cuesta 150 pesos. Entonces, Tomás, otro punto importante que te voy a tocar. Mira, si la situación y la dictadura tiene que decirlo ya, y no seguir mintiéndole más al pueblo y no seguir mintiéndole más al mundo. La dictadura está colapsada. La dictadura no tiene petróleo. Bueno, decir, el sector turístico de aquí de Guadalavaca, a todos los trabajadores lo enviaron para la casa porque no tienen petróleo y no tienen alimento para ofertarle a los pocos turistas que son, casi todos son cubanos, porque ya no está entrando turismo de afuera. Porque mira, yo tuve la satisfacción de entrevistar cubanos americanos que entraron aquí en Cuba y me dijeron, última y primera vez que entramos a Cuba porque los precios están muy caros, Tomás. Comerse un puerco en Cuba, hay que ser multimillonario. Comerse un ovejo, hay que ser multimillonario. Aceite está desaparecido. El arroz está desaparecido. El frijol está, si tú lo encuentras ahora, está a 80 pesos. Ahorita va a estar a 120 pesos. El dólar cada día está subiendo más y más. ¿Me entiendes?
Eso es interesante, William. Es interesante lo que tú estás diciendo, que vives cerca de un polo turístico como Guadalavaca, donde iban turistas, porque, y quiero apuntarte esto antes de finalizar, en Cayo Coco, en Morón, donde hay otro polo importante, habían hace algunas semanas 300 turistas. Se ha desplomado el arribo de turistas internacionales. Eso es otra mala señal.
No, Tomás, aquí los turistas que hay aquí, por ejemplo, en Guadalavaca, son cubanos. Aquí ya no viene nadie de afuera. Ya el sector los turistas no quieren entrar a Cuba porque no hay nada, Tomás, no hay nada que afectarle. Aparte de eso, ya como vuelvo y repito, ya a los trabajadores lo enviaron para la casa, porque no hay petróleo, no hay comida, no hay nada. ¿Me entiendes? Y así estamos viviendo nosotros. Entonces, Tomás, es triste ver niños que no están en sus escuelas, Tomás, porque no tienen, no tienen desayuno por la mañana, no tienen un almuerzo. Entonces hay personas que tienen la posibilidad, que a veces le da la posibilidad a 4 o 5 vecinos para que cocinen, ¿ves? Le cocinen así en su casa, así se está, así, bueno, tú sabes cómo somos los cubanos, que somos humanitarios, y nos ayudamos mutuamente. Buscamos carapacho coco para cocinar, más o menos así, o vamos a estar ya como, o vamos a estar como los indios, rayar piedra y encender la leña con la piedra, porque no hay ni fósforo con que encender la leña hoy en día, Tomás.
Increíble.
Esto es catastrófico lo que estamos viendo los cubanos, Tomás. ¿Hasta cuándo es esto?
Gracias,
Will. La dictadura diga la verdad al mundo.
Gracias, William. William Tamayo, desde Habana, Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, este martes 21 de junio, dándole seguimiento al tema de los apagones, tenemos el contacto ahora en la capital cubana con Lucinda González. En medio de este escenario que tiene Cuba apagada completamente, hasta ahora ellos habían evitado apagar La Habana. Ayer anunció Tribuna que empezaron los apagones en La Habana. ¿Hay apagones en tu zona?
Sí, como que no. Ayer mismo hubo un apagón de más de 8 horas.
¿A dónde? ¿En La Lisa?
En La Lisa.
Imagínate.
En La Lisa. La quitaron a las 7 de la mañana y la pusieron a las 3 de la tarde.
¿Y se esperan más apagones para hoy?
Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, esto es esporádicamente. Esto va a ser peor que el periodo especial que hubo en los años 90, peor.
Lucinda, y en medio de estos calores en junio, con estos apagones, ¿qué significa esto para ustedes con el desabastecimiento, la falta de agua, de todo?
Bueno, Tomás, hay mucha gente que dice que en cualquier momento hay otro 11J. Lo que no se sabe si es un 11 de enero o un 11 de abril. Pero aquí tiene que haber algo, aquí va a haber otro estallido social. Porque ya el cubano como tal ya no aguanta más. Y si hay mucho descontento en la población civil, esa gente que antes decían soy revolucionario, ya están que lo que hablan es peste de este régimen. No, y no vayas para las provincias orientales, porque a mí me llaman desde Santiago de Cuba y Pinar del Río, y lo que me dicen, ay, Lucinda, saca la denuncia, pero es lo que yo digo, que se resuelve con sacar una denuncia escrita. Cuando ellos se burlan, ellos son los que tienen el poder, ellos son los que mandan.
Increíble. Gracias, Lucinda. El contacto ahora lo tenemos en La Habana, también con el periodista independiente Vladimir Turró, residente en Arroyo Naranjo, para conversar con él sobre el tema de los apagones, que desde ayer en La Habana también se van a programar apagones escalonados por municipios. Una nota oficial del diario Tribuna La Habana habló de que se comenzaría escalonadamente a ocurrir apagones en La Habana. Tú vives en Arroyo Naranjo, cerca de ahí de La Guinera, en San Miguel de Padrón, donde están programados apagones, también en La Lisa. ¿Cuál es tu lectura? Porque según tú me dices, en tu área todavía no ha habido apagones. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué en algunas partes no está habiendo apagones en La Habana?
Mira, Tomás, creo que el régimen está teniendo en consideración las zonas más complicadas, es decir, donde hubo protestas más complicadas durante el 11 de julio. Estamos hablando de La Guinera, El Palenque, la barriada de Los Pocitos. Son zonas que hasta el momento no han sido afectadas por los apagones y creo que el régimen, ¿no?, está teniendo en consideración tratar de no afectarlas para que precisamente no se vuelva a dar lo que le sucedió el 11 de julio. Recordemos que los apagones vinieron dados a partir de un... el estallido social vino dado a partir una cantidad de apagones que empezaron a ocurrir en el poblado de San Antonio, y creo que acá en La Habana el régimen está previendo que no le suceda lo mismo, fundamentalmente en zonas como esta que te mencioné, que estamos hablando de barrios marginales, de personas con la situación social.
Y barrios marginales, bueno decir eso, Enrique, Vladimir, densamente poblado, hay mucha gente.
Sí, muchísima población en estos lugares, fundamentalmente personas que hay en asentamientos ilegales, y es que es precisamente esto lo que está previendo el régimen, ¿no? Que las personas no exploten. Hay una situación extremadamente crítica en el país, economía, apagones, la situación es extremadamente crítica, y creo que el régimen está evitando que en estos barrios vuelva a suceder lo mismo que sucedió.
Gracias, Vladimir. Y finalizamos este segmento sobre el tema de los apagones en Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Mejoró un poquito el día de los padres el domingo, pero todo está igual, ¿te das cuenta, Adriano?
Sí, como estrategia el gobierno, el régimen trató de tener en paz a la población cubana el día de los padres. Bueno, no hubo ningún tipo de afectación, pero ya el lunes comenzaron los tediosos apagones, las torturas a la población cubana, y bueno, hay apagones ya de 6, 8 horas en toda la provincia de Santi Espíritu. Bueno, la gente continúa hablando, continúa diciendo. También hubieron afectaciones en las panaderías. En el día de ayer no hubo pan en algunas zonas de la ciudad de Santi Espíritu debido a que las panaderías no pudieron producir, ¿no?, el pan para la población. Continúan los problemas de no hablan de que no hay que problemas de afectación, y ese día de los padres no hubo ningún tipo de afectación y ya comenzaron. Es la situación que tiene la población debido a que no tienen combustible y bueno, desprotegen totalmente al pueblo cubano.
Gracias, Adriano. Ahora vamos a pasar con el reporte semanal con la situación del sistema penitenciario camagüeyano, con el reporte de Jordan Marrero Huerta. Específicamente, el tema de dos activistas presos desde el 1 de mayo, Edilyersi Santana Jobo y Joandy Rodríguez Duque de Estrada, en espera de juicio en prisión preventiva. Y el segundo caso, el del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo ya 5 años de prisión.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 20 de junio de 2022. Denuncio. Continúa en aumento la escalada represiva, llegando a tal nivel que son innumerables los activistas detenidos, golpeados, despojados de sus propiedades y condenados a largos años de prisión. Ante estos hechos, el Partido Demócrata Cristiano, en estrecha colaboración con el Directorio Democrático Cubano, estamos denunciando a la comunidad internacional y a los medios noticiosos internacionales que los últimos activistas detenidos en la provincia de Camagüey fueron detenidos el día 1 de mayo, cuando pretendían grabar el arresto de varios jóvenes a manos de uniformados. Los disidentes Edilyersi Santana Jobo y su hijastro Jordanis Rodríguez Duque Estrada, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, en el momento de la detención fueron maltratados física y psicológicamente, esposados en la vía pública por varios uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y otros oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado en esta ciudad de Camagüey. Posteriormente, fueron conducidos para la unidad de instrucciones Villa Isabel de la Policía Política y semanas después trasladados para la prisión preventiva de Cerámica Roja. En estos momentos, los jóvenes Edilyersi Santana Jobo, de 38 años de edad, y Joandri Rodríguez Duque Estrada, de 25 años de edad, se encuentran actualmente bajo procesos penales, acusados de desobediencia y resistencia. Continúa en aumento el incremento represivo contra los prisioneros políticos cubanos que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en los centros penitenciarios de la dictadura comunista ubicados en esta provincia de Camagüey. Si la semana pasada denunciaba que el prisionero político Alexis Sabatel Ugarte permanece en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas, por denunciar las torturas que los militares de la prisión Kilo 9 cometen contra los reos comunes, hoy debo de expresar que las medidas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos van más allá de lo que pueda soportar los seres humanos. Esta semana estamos hablando del prisionero político y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, recluido en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Vázquez Guerra continúa siendo víctima de las restricciones impuestas por los militares de la mencionada prisión en lo referente a las llamadas telefónicas. En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, conocimos que el Departamento de la Seguridad del Estado ordenó que se le mantuviera restringida las llamadas telefónicas al preso político Fernando Vázquez Guerra. Por ahora agregamos lo siguiente: el luchador y defensor de los derechos humanos Fernando Vázquez Guerra está cumpliendo una condena de 5 años de privación de libertad en la prisión de Kilo 7, destacamento número 9, en esta ciudad de Camagüey.
Gracias, Jordan, como siempre. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 21 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover